de Carraca Montoro, pues está cuando pito flauta, cuando flauta pito.
Finito il tratto di favore a Ippodemiti.
Finito
il tratto di favore a Ippodemiti.
Finito
il tratto di favore a Ippodemiti.
Finito
il tratto di favore a Ippodemiti. Cosa c'è, Ippodemiti? Cosa c'è, Ippodemiti?
Ah, delinquenti, comunisti. Ah!
Cosa c'è, Ippodemiti? Cosa c'è, Ippodemiti?
Ah, delinquenti, comunisti.
Oye, ¿tú sabes cómo empieza esto?
Sí,
sí.
Con la marcha atrás, ¿no?
A ver,
con la cuenta atrás.
¿Con qué marcha atrás?
Con la marcha atrás.
A ver, explícame, ¿a qué te refieres, Pablo, cómo exactamente? Es esta marcha atrás.
A ver, Pablo.
Es que vengo de Albacete y vengo, hijo, con la testosterona subida.
A ver, cuéntanos.
Pues es 3, 2, 1. No, no, no.
No, no es así. No. Es
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10.
Y la marcha atrás. Es verdad que, bueno, hay que explicar, no para los que lo estén viendo, pero sí para los que nos están escuchando, que la conversación hoy está Pablo Sarrión, ya famoso, o sea, quiero decir, ya...
En el mundo entero.
Totalmente ya, o sí. Sea, influencer total. ¿Has notado el crecimiento en seguidores en Instagram?
Sí, en Instagram y en Twitter, que en Twitter solo permiten ahora partir 1,000 y me llegó un aviso que ya no podía aceptar más seguidores.
¡No jodas!
¿Ah? ¿En qué límite de tiempo? ¿O?
En un 24 horas.
¡Ostras!
Ah. Oye, una pregunta, ¿cómo...? Quiero decir, porque tú eres follower de gente de moda.
Sí.
En Instagram, sí, sí. Pues lo sabemos porque hemos hablado de ello, ¿no? ¿Ahora vas a empezar a ser tú quien digas lo que hay que llevar?
A ver, me gustaría, pero el problema es que no tengo tiempo para ir a comprarme ropa, entonces estoy tirando de armario. Entonces puede ser que diga que hay que volver a épocas pasadas, pero únicamente y exclusivamente a la hora de vestir.
Stop cuello vuelto, tío.
Stop cuello vuelto, pues.
O sea, tienes que ser el primer influencer de moda, de Ciudadanos, además, que le diga no pasarán al jodido cuello vuelto. O sea, quiero decir, stop fascismo, stop cuello vuelto, stop nazis. O sea, para mí es una fijación. No,
jolín,
puede ser.
Y si,
tío,
te digo que iba a ir al acto del martes
te corto
con
los
un
cojones.
Cuello vuelto.
Hombre, es que te hubiera quedado fenomenal el cuello vuelto. No, yo soy muy a favor del cuello vuelto. O sea,
es terrible.
Y Pedro intenta meter el tema en todos los podcasts para ver si crea.
Tú ibas a traer hoy un cuello vuelto.
Sí, pero bueno, no.
Oye,
pero,
que no hemos acabado la presentación, perdón.
Pues verdad. Sí,
que está. Andrea Mármol.
¿Qué tal, queridos?
La Marianne de Cataluña.
Hoy cuotismo, ¿no? ¿También?
Cuota. Hoy cuota. También eres
hoy
cuota.
Soy cuota. Bueno.
Siempre cuota.
Sí.
Es tu papel.
Sí, ese es mi papel. Sí.
Y Pablo Aro Ur. Porque lo he puesto mal siempre en Twitter, me doy cuenta. He tenido conversaciones con un tal Pablo Aro, creo.
Sí, un
Pablo
mexicano.
Pablo Aro, ¿conoces, no?
¿Pero o sea... ¿Te has contestado alguna vez?
No. Oh, pero claro, yo le hablaba y le decía, ¿qué tal, Pablo? Oye, comemos tal. Y el tío...
No.
Y yo, joder, qué borde, Pablo, tío.
Ya, persona
no es
que
así.
Parece, tal.
Y, no, no, me ha llamado mucho la atención. Pero ¿y has llegado a escribirle?
No.
¿Nunca?
¿Para qué?
Vale, yo os voy a confesar un secreto.
A ver.
No, no,
no
es un secreto.
Falta, no hace falta, Pedro.
No, tranquilo, no va sobre marcha atrás.
¿Qué?
os voy a confesar un secreto. En España hay otro Pedro Herrero.
Ajá.
Hay otro Pedro Herrero. Hay otro Pedro Herrero en política. Hay otro Pedro Herrero en política.
Sí, yo sé quién es.
En Valladolid.
Exactamente.
Y es del PSOE.
Y su nickname, si no,
es un Broncas.
Es Herrero Pedro su nickname.
Sí.
Porque yo creo que Oscar Puente, el señor alcalde, sí, de Valladolid, retuitea mucho. Y siempre pienso, ¿qué hace Oscar Puente retuiteando todo a Pedro Herrero? Pero claro, es Pedro Herrero, pero no es Pedro Herrero.
Pues es un Broncas, tío. Es un Broncas. Además, le he visto la evolución desde 2011. Y el tío ha ido progresando y tal en el PSOE de Valladolid. Era el portavoz en un pueblecito pequeño. Y luego Óscar Puente, que debe escogerlos a todos con la misma cuerda de... No sé cómo llamarlo, como de gente muy, muy bronca. y le he visto y... O sea, para que a mí a alguien me parezca bronco en Twitter, o sea, quiero decir, no sé si me explico.
Pero yo creo que está celoso más que...
El nivel, ¿no?, tiene que estar
sí,
alto.
Totalmente.
Hombre, a mí me gustaría llamarme
no,
Pedro Herrero y estar
marca
en política, la verdad.
Ya, tío. Porque además hay como una competición. A ver quién eclipsa a quién.
Claro.
Entonces, tenemos como esa competición horizontal, ¿no? Que te pasa muchas veces con tus compañeros de clase, del instituto, ¿no? O sea, tú sentiste... Pablo, te pregunto. Tú el otro día hiciste un acto en Albacete. O sea, y fue un acto muy molón, con tu familia. Tu madre es encantadora.
Sí,
o sea,
era el diario de Patricia, siglo XXI.
Sí, parecía un poquito eso, sí.
No, pero me gustó mucho porque tu madre es súper tierna y, vamos, parece una persona muy agradable. Pero el hecho es que yo pensaba, joder, lo típico de gente que te estuvo tocando los cojones en el instituto y le dices, ¿sabéis qué? A joderse. Exacto. Estoy aquí.
Y,
cabrones.
Y lo bueno es que sé que han visto el acto.
Os jodéis.
Sí.
O sea, porque esto no se explica nunca, pero siempre en este tipo de conflictos. Pedro, ven.
No es Pedro Herrero el de Valladolid, ¿eh?
Este es Pedro el bueno, para que lo sepáis. Por oposición a Pedro el malo. Oye, no, pero lo que os decía que... Que sí que en este tipo de situaciones hay como una especie de satisfacción, ¿no? De decir, ahora os jodéis.
Sí, sí, sí. Porque es que encima, bueno, no quiero dar muchos datos, pero ellos querían llegar a algo, no sé si en política, pero en su vida no eran personas que estaban yendo al instituto a no hacer nada, sino que querían aspirar a algo en la vida y a día de hoy... Creo que no han podido conseguir sus retos.
¿Estamos hablando de vosotros?
Estamos hablando de vosotros y sabéis quiénes sois.
Qué pena,
pero
¿no?
Sí, da mucha pena.
Pero el revanchismo tiene una cosa positiva. O sea, la gente no abraza el revanchismo. Yo abrazo la ética revanchista como algo satisfactorio y estéticamente correcto.
¿Verdad?
O sea, hay una moral revanchista.
Pues sí.
Tú me jodiste y ahora te jodo
y
yo.
Ahora te jodo yo.
Me voy a desmarcar de este cainismo que no...
De este cariño,
no representa
lleva nada.
Para nada mi talante.
Oye, vamos a empezar con un tema que me parece maravilloso, que es, lo digo, hemos estado 2 días hablando sobre el debate de Sánchez, sobre Sánchez que no iba a ir el debate, sobre Sánchez llamando con un telefonazo a Rosa María Mateo para... Pedro, ¿vas a despedirte?
Sí, me despido. Perdonad, hasta luego.
Chao,
muy
Pedro.
Buena gente y mejor fotógrafo.
Muy buena gente.
Lo único que todas las fotos que hace que se popularizan nunca son de Rivera.
Chao, Pedro.
Entonces lo que sucede es que hemos tenido debates sobre cómo podía un telefonazo desde la sede de Moncloa y desde la sede del PSOE cambiar la fecha de un debate en una tele pública. Hemos visto en estas pequeñas horas cómo se ha tenido que desdecir, se ha tenido que comer los dos debates para no quedar aún más en ridículo. Que yo una de las cosas que decía en los análisis que decía, pero nadie en el partido le está diciendo, oye, estás haciendo el payaso, o sea, estás quedando fatal. Y parece que alguien se lo dijo. El hecho es que saca una nota en la que le tira contra el comité de campaña, tira contra la oposición, tira contra todos, y al final dice que él se va a aducir. Pero lo mejor ha sido que cuando los periodistas le preguntan y le dicen, bueno, ¿y entonces vas a hacer los debates? La contestación del presidente del gobierno de España ha sido, ¿qué remedio? O sea, que es la profundidad de Sánchez. ¿Qué remedio?
¿Qué remedio?
¿Qué remedio?
Muy Mariano Rajoy.
Claro, exacto. Exactamente.
Es que se transforman en Rajoy. Se transforman en el plasma, tío.
Sí, pero claro, pero es un Rajoy fake. Porque Rajoy al menos tenía esa cosa entrañable de... Es que se lo
te
cree, que no quiere, ¿no? Como que bueno, que...
Que va arrastras.
Es que no le gusta lo de debatir, pero es que... O sea, Sánchez va como que con toda la aura de... No, si yo tengo que debatir, porque es que si no combato yo a la ultraderecha... Bueno, ¿el que quiero hacer? Porque claro, si no lo hago yo... Entonces, claro, todavía es mucho más molesto. O sea... Qué remedio, claro, oye.
Qué
pues,
remedio. Qué pereza.
Nos vende, o sea, que es como si nos estuviera haciendo un favor, básicamente.
Sí. Qué pereza. Qué perezón.
Pereza, por cierto, que fue.
Qué perezón celebrar elecciones. Qué perezón debatir.
Pereza fue el adjetivo que utilizó Óscar Puente para referirse a la situación en Cataluña.
Espero que le dé menos pereza cuando indulte a los separatistas. Espero que ahí le dé menos pereza.
Mira, Pablo, tío, es que mete mensaje. O sea,
no,
o sea, la ve pasar y ¡pam! O sea, es...
Sí,
es que como no puede parar, Van Nistelrooy, o sea,
¿no?
No, no, Rudy Van Nistelrooy tenía esa cualidad que era que veía, le chutaban un, le centraban un cerdo y chutaba gol. O sea, tú has visto Pedro Sánchez, indulto, ¡pam!
Que oye, había que meterlo.
No, pues vamos,
no,
a
no marcha atrás.
Voy a aprovechar la percha. Voy a aprovechar la percha para deciros y traer a Batet, a la ministra de Administraciones Territoriales, pero que tenía un subtexto, qué tipo de ministra, aunque luego la sustituyó Carmen Calvo en la relación con los políticos secesionistas en Cataluña. Batet llega al gobierno de España, se supone, para ofrecer una solución al tema de la crisis del modelo territorial. Uh-huh. En estos 9 meses no consigue absolutamente nada. No consigue ningún tipo de punto intermedio con los secesionistas, que siguen en el tema de modificar el tránsito del proceso judicial contra los políticos presos del gobierno catalán. Y lo único que les saca es que cuando la sustituye Carmen Calvo, en un proceso difuso que nunca quedó del todo explicado, se crea ese grupo de WhatsApp de Coordinación Cataluña-Madrid y se imponen por parte de Torra los 21 puntos, se ofrece la figura del relator, luego ya todo el resto es historia y demás, ¿no? Y entonces, en campaña, que yo creo sinceramente que el PSOE tiene que estar verdaderamente preocupado cada vez que un... que Batet, Iceta o demás cogen el micro, o sea, debe haber alguien soltando cagamentos en el comité electoral del PSOE cada vez que abren la boca. Dice Batet, Meritxell Batet, ministra del gobierno de España, imponer solo el marco constitucional a quienes lo rechazan no es la solución. La candidata del PSC asegura que el secesionismo ha crecido y se ha fortalecido con los gobiernos del PP y que Europa mira con preocupación que Ciudadanos haya decidido abrazar la extrema derecha. O sea, me parece tan completa la declaración sobre a quién considera Batet y el PSOE su enemigo en España. Es decir, el problema de España es el PP y Ciudadanos.
Y Vox.
Y la solución nunca puede pasar por imponer la Constitución. Oye, ¿perdona? La Constitución no es una imposición. La Constitución es una norma que se aprobó ultramayoritariamente en Cataluña. Ultramayoritariamente en Cataluña. Y, por supuesto, si hay que desarrollar sus artículos o los mecanismos que tiene la Constitución para ser respetada en Cataluña, ¿cómo que no? Es que la solución no es imponerla a quien no la respeta. No, es que quien no la respeta la tiene que respetar, punto, porque es un marco de convivencia. Es que lo que pasó el 6 y 7 de septiembre, lo que pasó el 6 y 7 de septiembre de 2017 en Cataluña, fue que quienes no respetaban la Constitución quisieron imponerle a una minoría parlamentaria que no social una norma absolutamente arbitraria que rompía el ordenamiento constitucional en Cataluña. Uh-huh. Y esta señora solo tiene palabras, esta ministra del Gobierno de España solo tiene palabras de crítica para el PP y para Ciudadanos. Es muy fuerte, tío.
Bueno, dicen que todo se pega menos los andares, ¿no? Entonces, pues a esta señora ya, pues yo creo que hasta los andares de Torra se le han pegado. Y es una pena que los españoles a día de hoy, aunque sean funciones, tengamos este tipo de ministras, porque demuestran perfectamente que han asumido el marco independentista y lo vomitan en grupos de WhatsApp, lo vomitan en medios públicos sin ningún complejo, y encima lo peor de todo es que lo transmiten a sus electores y vemos lo peor de todo, que hay socialistas de Extremadura, de Castilla-La Mancha, que se comen ese mantra, terrible, ¿eh? Y lo vomitan. Entonces eso es lo peor de todo, claro. que estemos, ya no solamente sean los catalanes con los que yo he convivido muchos años, sino que sean el resto de españoles los que lleguen a comerse esos marcos independentistas, y lo peor de todo, que lleguen incluso a decir que los indultos podrían estar justificados, porque no ningún socialista ha salido publicado a decir, oye, Pedro Sánchez, marca una línea roja. Sin embargo, sí que salen a nosotros a decirnos que pongamos líneas rojas, claro. Pero a ellos, a su candidato, no salen a decirle que pongan líneas rojas, o no salen a pedir a Pedro Sánchez que por favor destituya a esta ministra o que la saque de la lista electoral de Barcelona. Eso es, claro, lo triste.
Sí, exacto. Es que yo, o sea, no sé cuánta, lo de, que decimos de cuánta gente está levantando el teléfono preocupada. Pues yo, sinceramente, cada vez pienso que menos, porque no es normal. O sea, lo que se está haciendo, o sea, no es normal que no haya más voces diciendo, oye, esto por aquí no, esto por aquí tampoco. O sea, lo que ha hecho Batet ya, o sea, que tampoco es tan sorpresivo. O sea, estamos hablando del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, que recordemos que impulsó un estatuto a sabiendas de que era inconstitucional, que ahora quiere recuperar. Es que su solución es dejar justicia propia, dejar que el síndic de Greuges, que es el sheriff de Cataluña, decida. Lo hemos comentado muchas veces. Pero la asunción de la Constitución como una losa, de que la democracia española es una cosa que molesta, que es una premisa básica del nacionalismo, ¿no? Porque construyen tal, esto no es una democracia, hay que romperla, es muy perniciosa, porque entonces a partir de ahí, si la Constitución es algo que una imposición o algo que hay que aplicar, pues oye, ya está, pues liquidémosla. Entonces está bien lo que hicieron el 7 de septiembre, porque claro, como no se les puede imponer, pues que la rompan. Pues, de todas formas, y un apunte... Uh-huh. Que me parece interesante también, que recomiendo a los oyentes, a cuenta de lo que comentaba Pablo, de estos mantras que se repiten, ¿no? Ignacio Varela en el Confidencial destripa muy bien esas consignas que va repitiendo. No es un problema de independencia, es de convivencia, y estas cosas vacías y absolutamente huecas que va repitiendo, que es muy recomendable. Sí, porque además, o sea, se ve hasta qué punto no hay absolutamente nada. Y cuando explica Varela, creo que cuando él dice, no, mientras yo sea presidente del gobierno, mientras mi persona presida este gobierno, no pasará no sé qué. Bueno, no pasará porque hay una constitución, no porque tú sepas. O sea, que es claro. Que el nivel, sí, pero el nivel es de verdad, o sea, lindo.
Bueno, yo lo que me pasa con la tercera proposición del enunciado que hace Batet, ¿no? El tema de Europa mira con preocupación que Ciudadanos haya abrazado a la extrema derecha, aparte ya de la falacia que incorpora, es el hecho, bueno, en Europa igual tendrían que saber que Torra, ¿vale? Y que Laura Borràs, consejeros y presidentes del gobierno catalán, dicen cosas que como la nación se disolverá como un azucarillo con la inmigración. Esto es una cita textual de un artículo de Torra. O sufrimos la invasión de los colonizadores lingüísticos. A mí, que conozco familiar y físicamente y vitalmente lo que ha pasado en Cataluña, me produce sonrojo el hecho de que haya gente visibilizándose como de izquierdas y sensibles y empáticos que no reconozcan que en Cataluña hemos asistido a un programa de segregación lingüístico fundamentado básicamente por origen, es decir, o tus orígenes castellano-hablantes o tus orígenes catalano-hablantes marcaban tu destino, marcan tu ideología, marcan si vas a gozar de una igualdad de oportunidades u otra, porque la igualdad no es igual para todos en Cataluña, y que eso se haya aceptado de manera acrítica. Si lo que está defendiendo Laura Borràs o Torra se defendiera desde una fuerza política nacional en España, estaríamos absolutamente escandalizados. O sea, no dejaríamos pasar un minuto diciéndoles lo que son. Son racistas. Son racistas. Y su programa incorpora un proyecto de segregación. Y es un programa retrógrado y reaccionario. Y sin embargo, no. Es que, como estos son mis socios...
No, y sin embargo, le quitan la palabra al líder de la oposición, a Inés Arrimadas, por decirlo, que son racistas. Que eso es lo peor de todo. En la soberanía nacional de Cataluña le quitan la palabra a la líder de la oposición por decir o leer textualmente lo que acabas de hacer.
Pero con esto no quieren confrontar. O sea, con esto no hay que confrontar, no, porque eso es crispar. Eso es
claro.
Pero bueno, oye, añadiendo un poco más de información de esto, yo no sé si sabéis... Es que hemos aceptado tal nivel de barbaridades que se me olvidan cosas. ¿Vosotros sabéis que hay una agencia de política lingüística en Cataluña que multa y sanciona a comercios si las personas que están atendiendo, o sea, no hablan en catalán?
Las personas que atienden.
Ostras. O sea, lo he visto hoy en una conversación de Twitter. Hay una agencia de política lingüística catalana que acepta denuncias de particulares para que tú digas si quien te atiende... Es que el tío hace un tuitero, no vamos a decir su nombre, hace una denuncia pública, le escribe a esta agencia de política lingüística catalana y le dice, sí, mira, aquí tienes el modelo por el cual puedes decir que se está incumpliendo la normativa lingüística que dice que si quieres atender y tener un servicio de atención al público en Cataluña, necesitas atender en catalán. Tío, esto es ya de decir... Tío, estamos en un mundo de chiflados absolutamente. Pero bueno, vamos a pasar a temas más divertidos. Espérate,
a mí me queda una cosa para decir.
Ah, dale, dale.
Que Marisel Batet es, encima de todo, es catedrática en Derecho Constitucional. Y el análisis que hace es exactamente el contrario. Uh-huh. Que es la situación en la que estamos en Cataluña es por no aplicar bien la Constitución, no por aplicarla.
Claro.
Entonces, si no vas a aplicarla, pues seguirá habiendo el problema.
Sí, pero tú sabes que la hipótesis que ellos manejan es que el problema fue el PP.
Claro.
Que en el momento en el que haya un gobierno del PSOE, esto se soluciona. Porque el problema surge contra un gobierno del PP.
Puro pensamiento mágico. Claro.
Bueno, es que, a ver...
Interesado.
El PP, cuando llegó al gobierno, había un 13% de independentistas. Y cuando se han ido, no sé cuánto.
El 45%. Sí, sí, es que lo dice.
Nunca se han planteado... lanzo una idea, ¿eh? A ver cómo lo veis. El independentismo, o sea, el nivel de independentistas crece por culpa del nacionalismo. No lo sé, lo dejo ahí para que el gobierno de Sánchez intente ver si las políticas nacionalistas que ha habido durante 40 años en Cataluña han tenido algo que ver. O sea, como idea.
Como porque idea, a lo mejor, no como sé, hipótesis.
Que oye, que estamos igual aquí. Estamos, o sea... Pues no, no sé, tampoco estamos aquí en Antena.
¿Qué cosas dices, o sea, Andrea? TV3 no ha tenido nada que ver. Los libros de texto en Cataluña no han tenido nada que ver. No. La inmersión lingüística a la que yo fui sometido como un niño de ¿alumno? Albacete que llegó a Cataluña no ha tenido nada que ver.
No.
¿Qué estás diciendo?
Si tú y yo no somos independientes.
Pero ha sido toda la culpa de Aznar y de Rajoy y de mi madre, que me mandó a Cataluña y me obligó a someterme a una inmersión lingüística. Fue mi madre la que me obligó a esa inmersión lingüística.
Lo mejor fue cuando coges y le dices a Rufián: oye, que los niños castellanohablantes en Cataluña tienen peores competencias, afecta a su desarrollo educativo, afecta negativamente. Y dice: ¿pero por qué lo dices? Si yo hablo catalán y castellano perfectamente. Entonces, sí, ya, no medimos así las cosas, ¿sabes? O sea, no me vale que me expliques tu experiencia anecdótica. Y es muy difícil, y lo digo, sin el apoyo del PSOE, de Podemos ya ni hablo porque defienden el referéndum, que la opinión general de una parte de la izquierda no empiece a pivotar otra vez al momento bueno en el cual, yo creo que durante la coalición del 155, teníamos una visión mucho más clara y transparente de las cosas, de que había cosas que había que cambiar, de que había una constitución que había que desarrollar y aplicar en Cataluña, que tenía que haber una administración general del Estado militante en Cataluña, es decir, que el Estado recuperara la posición que ocupó en Cataluña, y que eso no tenía por qué ser visto como una agresión a la Constitución ni como un problema del modelo territorial. El problema del modelo territorial ha venido quizá por una renuncia a determinados espacios, es decir, por una renuncia a la alta inspección educativa, por una renuncia a defender determinados derechos en Cataluña, no de número, porque el 55% de la población catalana es castellanohablante. Es que esto se dice poco, o sea, no es una minoría en número, es una mayoría social,
sí, pero, se
pero que cuando mides mayorías y minorías, ¿vale? Como pasa en Alabama, o como pasaba en Alabama en los 60, tú no mides mayoría o minoría por términos cuantitativos, sino por términos cualitativos. ¿Quién ostenta el poder? ¿Quién tiene los medios de producción, los medios de producción cultural? ¿Quién tiene el poder económico? ¿Quién configura y conforma la élite? Y lo que tenemos en Cataluña es, a todos los efectos, una élite de origen catalanohablante protegiendo sus derechos y privilegios como élite, y sin embargo una izquierda tirada totalmente al suelo porque eso le permite gobernar a nivel de España. Oye, que yo quería cambiar a un tema más divertido. ¡Perritos!
Venga. ¡Ay, venga!
¡Oh! Venga.
¿Quién tiene perro?
Yo tengo. Allí en Granada, mi cortijo, tengo dos perras.
Vale. Cali... ¿Y los tratas bien?
Obviamente.
Ah, bueno, yo qué sé, igual no... ¿Te gustan los perros?
Que...
Pero yo sé que aquí, en esta conversación, hay alguien a quien no le gustan los perros.
No quiero mirar a nadie.
No queremos mirar a nadie, pero está a mi izquierda, en esta dirección.
Es
a
la ver, cuota. De hecho, es cuota
no,
también.
No te justifiques. Eres la cuota de antiperros.
Quiero decir, yo nunca he tenido un perro. Si tuviera,
ni ganas.
No tengo muchas. Si tuviera un perro, seguro que me lo traería aquí. O sea, me entregaría
seguro
mi vida. Seguro que sí, me seguro cabe la... Pero que así, de que
de
eso
frío,
que un amigo...
En frío, ¿no?
En frío, de esto que viene un amigo, tal, mi perro, me cuesta.
Te
me cuesta. O sea,
no te mola.
Los perros en los bares no.
No.
No se van bien.
Pues aquí tenemos una discrepancia, porque sabéis que hoy se ha hecho un acto con perritos, con que estaba además Aurora. con su perro Angie.
Sí.
Angie, como la canción de los Rolling Stones. Que es también conocida porque fue la que se cagó. Cagó comida nepalí. Porque Jorge le dio de comer comida nepalí, tuvo una...
¿Esto no lo ha contado en el acto, Aurora?
No, claro,
no,
tío,
no lo ha contado.
Yo pensé, hostia, ¿va a contar esa anécdota Aurora? Igual cuenta, pues mira, aquí está Angie. Angie se nos cagó en una alfombra comprada en el Atlas marroquí, una alfombra enorme, como de 10 metros cuadrados, y la tuvieron que ir a llevar a la tintorería a los Fernández. Que los Fernández son muy amables. Entonces, es que ya es una... Esa caca ya es una veterana amiga de Extremo Centro, porque hubo un capítulo en el que pusimos a David Jiménez Torres, columnista del Mundo, sí, escritor, profesor universitario, a hablar justo encima de la mierda, caca, claro, de la sombra.
Ah, vale. Ya, o sea, estaba limpia.
Ya estaba limpia. Sí, vale. Pero quedaba un sombreado.
Claro, muy bien.
Quedaba como un... ¿Sabes? Como una presencia fantasmagórica.
Sí. Ajá.
¿Sabes? Allí había habido algo, ¿no? Pero ya no, evidentemente ni olía.
Era
ni...
solamente presencia fantasmagórica. No había olor tampoco.
No había nada.
Vale,
nada,
vale,
nada,
no, porque si no estaría.
La sombra estaba
ahí el pobre David hablando.
¿Y quedó marca?
Sí, quedó marca.
Sí, bueno, un poquito.
A ver, lo siento porque David, el propio David me explicó que soy muy dado a repetir las cosas en el podcast y que debemos contar cosas nuevas. Pero bueno, como tenemos una audiencia que está creciendo, vamos a contar que planteamos un dilema ético-moral sobre cuál era el comportamiento razonable al abordar el tema de la mancha. Uh-huh. Si, por ejemplo, se podía echar vino encima o dejarlo como, bueno, no, es una mancha de algo, pero no explicarlo. Claro. O echar una mancha de otra cosa encima y así.
Yo creo que
situar una verdad, que es lo que se llama, ¿no? Pues situas una verdad encima de algo para que digas, no, es una mancha de vino. ¿Entendéis?
Sí, sí.
¿Vosotros qué haríais?
Yo la dejaría como un recuerdo muy bonito de cómo Angie cagó la alfombra nepalí. Y para tener un recuerdo siempre de esa mierda de Angie.
Yo. Esa es la postura de Jorge San Miguel.
¿Has visto?
Que le dice, es que me permite trazar una historia.
Claro.
O sea, hacer storytelling.
Claro.
O sea, ahora mismo esa alfombra era una alfombra
borrar
entre 100.000 otras.
Y ahora es única.
Y ahora es única, claro, a tus ojos.
Claro.
O sea, es como el Principito.
Claro.
Ella era una rosa entre 100.000 otras, pero yo la hice mi amiga y ahora ella es única en el mundo para mí. O sea, entonces, esa alfombra ya es única en el mundo. No hay ninguna otra alfombra del Atlas marroquí con una caca de comida Angie nepalí de Angie. Es lo que se llama personalización. Bueno, vamos a seguir porque ha enlazado con esto, porque la gente ya empezó a decir, joder, los perros, no sé qué, es que claro, estamos aquí. Bueno, el acto era para apoyar el tema de la adopción de perros y que se mejoren las normas contra el maltrato animal
y protección,
y que se favorezca también la convivencia en espacios públicos entre seres humanos y animales, que es un tema a abordar. Yo soy padre de tres niños y creo que es bueno que se avance en esa regulación, porque está creciendo el volumen de perros totales y tenemos que buscar mecanismos de convivencia, sí, que garanticen el bienestar de todo el mundo, de los animales, pero también de los niños, ¿no? Uh-huh. Pero a raíz de esto me lleva a la columna de Ricardo Colmenero, que Ricardo Colmenero saca hoy una columna en El Mundo en donde dice que bueno, que joder, que esto de la campaña, que menuda mamarrachada, que los candidatos se suban en camiones, en araos, que se pongan a pescar mejillones, que planten tomates, que no sé qué, no sé qué más. Y claro, yo, que es una postura que veo mucho en mucho comentarista de, joder, ya están aquí haciendo el mamarracho y el payasete y míralos, es que se ponen un mono de trabajo y tal. Yo, tío, no. Yo respeto mucho que la política tiene un factor representativo, o sea, de representación, y que tú, cuando tú vas a un sitio, cuando tú vas a un sembrado o vas a una plantación de cebada o vas un tal, cuando tú haces ese gesto de apropiarte de alguna manera de la acción, y sea recoger unos tomates, sea tratar de pescar unos mejillones y demás, estás transmitiendo algo con ese comportamiento, y algo que yo creo que por parte de quien lo recibe bien, y solo hay un grupo de personas muchas veces muy distantes vamos a decirlo así, social, social y geográficamente de esa gente, que no entienden ese factor. Por ejemplo, lo llevo a la televisión, las televisiones públicas. Las televisiones públicas de proximidad, que emiten contenidos diarios en donde mandan equipos de televisión, puedo hablar de Televisión Pública Asturiana o de Canal Sur, que cogen su programa y hacen un Asturias directo, en donde van con su equipo de cámaras y una redactora pasando por los 78 pueblos de Asturias, eso tiene una función social. Y yo lo respeto. Es decir, a mí, que los medios, el debate público, no pivote solo. Si yo ya sé que el mundo está en Madrid y en la Menda Central y en Barcelona y en Bilbao y en Valencia. Ya, pero hay algo relativo a la representación de la política y a una determinada España que muchas veces no entra en ese tránsito de los medios políticos, que yo creo que merece la pena ser contado. Y cuando un político de Ciudadanos, del PSOE, del PP, de Podemos o de Vox, de quien sea, hace ese gesto, me parece sano. Sí. Es decir, me parece sano y me parece razonable. No, es que es marketing político. Bueno, ya, vale, de acuerdo, es comunicación. Pero me parece que hay nada criticable en ello.
A mí también, yo estoy también totalmente de acuerdo en que hagan este tipo de acciones, porque es lo que tú comentabas, yo que he sido periodista, me han hecho coger percebes, es decir, y no soy ni gallego, ni me gustan los percebes, ni en mi vida había cogido percebes, pero mi profesión me obligaba a hacer eso y yo no me opuse porque consideraba que era algo bonito el contar a lo que se enfrentan los pescadores de percebes y contar la situación, la situación de precariedad que era en este tema... El caso, entonces lo podría haber contado, yo tenía un plato de televisión con mi aire acondicionado, mi corbata y demás, pero me fui allí a pisar el terreno y a saber de lo que estaba hablando. Y entonces considero muy oportuno que este tipo de actos se hagan, porque uno, gracias a Dios, que hay candidatos que se comprometen con este tipo de actos, con animales, con los agricultores, porque si no... estaríamos hablando pues de personas que están en despachos que van a debates electorales y que les aplauden cuando salen a la calle a ir a ese meeting político y ya está. Entonces tienen que pisar el terreno, obviamente.
Os voy a dar una reflexión que para mí es la analogía, ¿no? Cuando Rivera o Pedro Sánchez o quien sea, ¿eh? O sea, me da igual, aquí con carácter transversal, se va al orgullo gay. ¿Por qué va al orgullo gay? O sea, porque estás trasladando un mensaje.
Claro.
Estás diciendo, yo estoy aquí con vosotros.
Claro.
Cuando ocurre una desgracia. Ocurre una desgracia, se quema un bosque, hay un desastre y el presidente del gobierno se desplaza y va allí. Oye, que yo sé que el presidente de la comunidad autónoma o el alcalde no se va a poner él a recoger tocones quemados para recuperar la biomasa. Pero macho, estás lanzando un mensaje que es importante y además que yo creo que salvo un renglón muy estrecho de gente que racionaliza...
No,
y sobreanaliza.
Yo creo que también es un grupo reducido de gente que ya tiene prejuicios, o sea, tiene juicios de hechos previamente, o sea, ya lleva con una concepción hacia el político seguramente pues desagradable y que aprovecha eso para criticar, lo cual pues es respetable, pero discrepa políticamente y no critiques la anécdota, porque en general yo creo que en el común de los mortales, sobre todo las personas, digamos, afectadas o que tienen una relación con la actividad que se desempeña, eso lo agradecen mucho y además les gusta. Claro. O sea, mi madre tiene un bar y una cafetería y a ella le gusta que vayan a tomarse un café y le da igual, y le gusta que le ayuden a hacer la broma de recoger, porque es una implicación absurda, pero la gente no está pensando en todo el día, mira, la ha aprovechado, porque claro, como habrá, no, eso la gente no lo piensa. O la foto de Rafa Nadal achicando agua,
claro,
por favor,
claro.
Alguien pensó, mira, seguro que, no, o sea, la mayoría de los pueden
va a dejar el tenis para ahora,
claro, exacto, no, ¿sabes qué? O sea,
no, es que claro, porque está Rafa Nadal cogiendo una escoba, que ponga 1 millón de euros, y tú dices, pero tío, o sea, de verdad, hay que pensar de esa...
Le ayuda esto como quiere.
Pero no es eso, es que esto lo explica David Foster Wallace, ¿no? En el tema de la ironía. Estamos tan sumergidos hasta el cuello en ironía que no permitimos nunca desprogramar esas gafas. Mm. Entonces todo lo tenemos que ver con un filtro irónico, sarcástico, negativo. No hay manera de decir, hostia, me parece bien.
Claro, una lectura positiva.
Oye, mira, me parece bien, ya está. O sea, nada más. O sea, oye, no. Pues, se ha subido un tractor. Oye, pues de puta madre, tío. Pues mira, es simpático. Que Pablo Casado se sube a un Enar a variar heno. Pues de puta madre, o sea, claro. Hay miles de personas que lo hacen todos los putos días.
Claro.
Cuando llega la hierba. ¿Y qué? O sea, ¿qué veis mal?
Eso,
que no encaja en vuestra visión.
Juanma desde... Moreno le habla a una vaca. ¿Qué veis mal? Que le habla a la vaca. Le está contando que iba a ganar y ganó.
No, está
y...
mal. Es que. ¡Mira qué payaso! ¿Cree que...? Pero tío, me cago en 10.
Sí, sí,
o sea, ¿qué os pasa? O sea,
amargao.
Acabemos. Muy importante.
A ver.
Mensaje de cierre. Gemma, que no, voy a decir el nombre bien porque es una chica a la que hay que seguir en Twitter porque habla mucho de ciencia y lo hace muy bien. Goldie barra baja Gemma. Gemma con dos M's, ¿vale?
Bueno, lo ha dicho fatal, así que.
Lo ha dicho fatal, pero bueno, repite. Ha explicado hoy, Gemma. Ha explicado hoy en un hilo.
Ajá.
Que los gordos somos los reyes de la evolución. Que esta milonga de la obesidad y demás...
¿Y por qué me y esto por qué lo ha contado ahora? Que yo era gordito y adelgacé y me costó
mucho.
Bueno,
pues
o sea... Yo también soy ex-gordi.
¿Y yo?
Ah, pero somos todos gordos de actitud.
20 kilos en menos de
un año. No, en realidad no hay ningún gordo de actitud. Porque yo diferencio mucho... O sea, yo estoy gordo, pero no lo soy. No sé si me estoy explicando.
Pues al revés.
Quiero que me lo cuentes.
Pues nosotros somos al revés. Porque tú estás delgado, pero no eres delgado. Lo estás.
Claro.
Y has adelgazado igual que yo, igual que
cierto.
Pablo.
Cierto.
Claro.
Y entonces tú eres delgado. Pero
yo estoy. Joven. Es un momento temporal de la materia.
Ok.
Pero no fija. Eres de constitución...
Pero no fija mi sustancia, mi ser. O sea, la diferencia entre el ser y el estar.
No. No es esa la diferencia.
No, pues. O sea, quiero decir, yo.
Hay personas que son delgadas. Es que son. Es que son. No pueden ser porque son. No pueden ser gordos porque son delgadas. Y hay personas claro. que nos adelgazamos.
Os explico cuáles son las cualidades de la gente delgada. La gente delgada consume calorías de manera muy poco eficiente. En cambio, los gordos estamos mucho más digievolucionados porque acumulamos. Claro, durante toda la historia, hasta hace muy poquito, hasta hace 50 años, eso era un fit para tu supervivencia. Superar hambrunas, superar periodos de carestía. O sea, tú eras... Yo soy muy eficiente comiendo. Entonces, sí, como mucho...
Le vas a que no veas, ¿no?
Entonces, claro... soy muy eficiente. Entonces, tome lo guardo y digo,
claro,
espera por si viene la hambruna.
Claro,
tú espera.
Época de si vacas flacas. Claro.
Exactamente. Entonces, claro, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si hubiera un holocausto nuclear, un apocalipsis zombie?
Pedro sobreviviría y nosotros, Andrea estaría con una barra de pan bajo el brazo diciendo, me voy a morir. Yo estaría con la tarjeta del Metropolitan diciendo, ¿para qué coño he ido al gym todos estos años?
Y yo vivo.
Y Pablo Aro, pues no sé cómo estaría, pero...
Aún tengo mi reserva.
Pues con esa Coca-Cola y sin azúcar, pues estarías jodido,
tío. Yo estaría vivo, en pie, diciéndole a todos los delgaditos del mundo, os jodéis. O sea, volviendo al revanchismo, la verdadera revancha...
Es esta.
La verdadera revancha es que suceda una crisis termonuclear, una gripe, una pandemia, un conflicto bélico... Que arrostremos el destino universal y mundial por una gran crisis mundial de alimentaria.
Jolín, qué...
Y yo ahí,
oye,
ese será mi momento. Ese será.
Grabar el solo con nuestros esqueletos. Andrea, hoy ya no.
Es que... Bueno, todavía no habrá mucho.
¿Emitirías tu podcast por radiofrecuencia?
En la radio de los supervivientes. Claro. Y entonces, no, pero tampoco habría mucha diferencia
tú,
con el podcast.
Kim Jong-un y Donald Trump.
No, pero. Un respeto para los gorditos.
Ajá.
Somos el sumum de la evolución. Somos los que estamos mejor preparados para una crisis mundial.
Sin lugar
y
a
eso,
dudas.
Un respeto.
Sí, pues sí. Claro,
un respeto para los gorditos.
Ole, y un aplauso para los gordos.
Claro que sí.
¡Viva los gordos!
¡Stop gordofobia!
¡Stop gordofobia! Además,
señores,
todos podemos volver a ser gordos.
Todos podemos volver a serlo. Y, o sea, podemos, eso sí que es una puerta giratoria. Un día hablaremos de puertas giratorias. Señores, pues un abrazo. Nos vemos mañana,
venga,
¿vale?
Un abrazo. Muchas gracias.
Hasta luego. Quiero contar una cosa. Hoy Pedro no ha dicho la palabra vulnerables.
¿No?
No.
No.
Pues muy mal. Venga, señores. Adiós. Chao.